Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Dos protagonistas tenemos en la actualidad del Club Atlético Osasuna. Ya sabes que el conjunto rojillo se mide el domingo a las 9 en el Estadio del Sadar al Valencia. Osasuna buscará de nuevo la senda de la victoria después de haber ganado un partido de los últimos 13. Un encuentro que le puede valer a Osasuna para poner prácticamente pie y medio en la máxima categoría del fútbol español la próxima temporada. Se pondría con 35 puntos y además le dejaría al Valencia a una distancia más que considerable. Incluso le puede valer para seguir soñando con pelear hasta el final de temporada esas opciones de disputar la próxima campaña competición europea. Dos protagonistas, el primero Aimar Oroz, que por segundo día consecutivo no se ha entrenado con el resto de sus compañeros, o lo que es lo mismo, que sigue con esa indisposición, sí que ha estado en Tajonar y veremos si mañana se puede ejercitar. En principio, el futbolista regresaría a la convocatoria después de haberse perdido el partido anterior de Liga frente al Celta de Vigo por esa suspensión por cartulinas amarillas. O lo que es lo mismo, no corre peligro su participación y se le espera mañana el entrenamiento. Otro protagonista, Jesús Areso. El club confirma que ha realizado una segunda oferta de renovación al futbolista rojillo y espera que esta sea la definitiva y el jugador, el lateral derecho rojillo, acceda a renovar su contrato por el Club Atlético Osasuna. Ya sabes que ahora mismo su cláusula de rescisión es de 12 millones y que tiene contrato hasta junio de 2026. Este verano tendría contrato, pero debilitaría mucho a Osasuna a la hora de negociar en caso de no haber renovado ese contrato. Hablamos también de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esta noche tenemos partido en Baleares del ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra. Un encuentro muy importante para que los riveros consigan la permanencia en esta máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ayer, derrota de Osasuna Magna Sota 5-1 frente al Noia, frente al penúltimo clasificado. Comenzaron ganando 0-1 los navarros y luego acabaron perdiendo por 5-1 en el marcador. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra y en breve te contamos más información deportiva en el 93.4 de FM.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Música vocal el viernes 28 en el Moon. A medio camino entre la composición musical y la escritura coreográfica, A Beginning es una propuesta en la que el canto en vivo y la iluminación escénica son centrales en la construcción de un relato sobre el reinicio del mundo. El 28 de febrero tienes una cita con la música en el Museo Universidad de Navarra.
Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Señorita, de tu maldita, tu misita, el tesoro.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, Deportes, COPE Navarra. Saludamos a Javier Belloso para hablar del partido Giro, de ese último partido entre Celta y Osasuna con victoria del equipo local. Javier Belloso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes.
Oye, ese título de Alberto Giro es de los días que más claro queda, porque fue media hora prácticamente de Osasuna muy buena y ahí el partido Giro.
Pues sí, yo creo que yo cuando vi el partido y luego lo vi un poco repetido, tuve otras sensaciones, pero después lo he visto un poco más detenidamente y sobre todo he querido entender las razones por las cuales el Osasuna a partir del minuto 30 de la segunda parte, de la primera parte, no vuelve a entrar dentro del partido, y creo que es claramente porque por cansancio. A partir del minuto, jugada 29-34, Osasuna deja de presionar. La presión alta con la que empezó, uno, y dos, Sergio Herrera, que en los primeros 29 minutos había empezado sacando el balón por abajo, empezó a sacar el balón en largo. Y las dos cosas juntas motivaron que el Celta, que hasta entonces había estado agazapado, pero había jugado a su ritmo. Yo creo que el Celta es un equipo bastante diésel, que no presiona demasiado. Pero como no presiona demasiado, llega a los finales de la primera parte y sobre todo a finales de la segunda bastante descansado respecto del contrario, y en este caso Osasuna, que a partir del minuto 30 yo creo que no solo dejó de presionar, sino que se dio. Ya dio por el partido casi por perdido.
La verdad es que fue curioso, ¿eh? Porque el cambio fue notable.
Pues clarísimo, las dos cosas. Por un lado, dejaron de presionar arriba, con lo cual el Celta empezó con sus circulaciones largas, con los cinco defensas, que el Celta también juega con cinco defensas, circulaciones largas que van hundiendo al equipo contrario, y a partir de ese minuto hubo ocasiones en el 36, otra en el 36, en el 41 y en el 46, ocasiones del Celta que hasta entonces no había tenido casi ninguna, pero desde que Osasuna dejó de presionar, no solo presionar, incluso las disputas que habían empezado por todo el campo con bastante altas, bastante disputas, bastante bien gestionadas, empezaron a... Yo tengo la sensación de que bajaron un poco los brazos, sí.
Sí que es verdad que luego el equipo nos tenía acostumbrado otros días a reaccionar cuando recibían un gol, y en esta ocasión no fue así. Recuerdo alguna actuación de Brian, alguna ocasión esporádica, pero es verdad que ni apareció ese dominio inicial, que igual era exagerado, ni tan siquiera el equipo terminó de levantar el vuelo. Sí que es verdad que igual Raúl García le da un poquito de movilidad al equipo.
Pues sí, Raúl García y José Arnaiz. José Arnaiz tuvo un par de ocasiones, un par de tiros, sí. Aunque no, bueno, uno fue a puerta, el del minuto 92, del 88 que no llegó a portería. Dieron un poco de aire, pero no fue suficiente. Yo tengo la sensación de que Osasuna, yo vi a Osasuna cansado.
Especialmente no sé, a Torró, si eres... ¿no? Que tal vez es la imagen que se
me
nos
parece
queda.
Que sí. Yo creo que Torró, yo lo vi cansado. Yo, desde hace unos partidos... Yo no estoy seguro si no está medio lesionado, si tiene algún problema físico.
O fatiga, pero lo vi sin bastante... más. Sí.
Sí, o solo es fatiga, porque ha jugado muchos partidos. Es el cuarto jugador que más ha jugado de los dos a una.
Me pasa lo mismo, sí. Algo muy parecido con Budimir, ¿eh?
Pues mira, Budimir, yo he visto bastantes críticas para durante este partido, y lo cierto es que la primera parte sí que estuvo muy activo y tuvo varias ocasiones, aunque no llegaron a portería.
Sí, eso es cierto.
Tuvo cuatro disparos, lo vi muy, muy, muy activo. Pero a partir del minuto 30 yo creo que bajó los brazos, posiblemente por cansancio, pero aunque no sé si solo por cansancio, aunque luego en el minuto 47, justo al empezar la segunda parte, tuvo otro tiro que se fue fuera, una volea que se fue fuera con la izquierda, pero a partir de entonces ya no tuvo tiros a puerta. Tengo la sensación de que bajó un poco los brazos. Vio que no había forma de... Porque además yo creo que Budimir, y esto ya lo he dicho alguna vez, Budimir yo creo que es bastante efectivo cuando le llegan tiros desde los laterales, desde los extremos, pues los tiros, los centros que le ha dado Areso, que le han dado por la izquierda a Brian, y el partido del viernes no tuvo ninguno de estos. Como mucho tuvo pases interiores, porque Brian, una de las razones de los cambios es que jugó bastante por dentro. Yo creo que Brian jugó más a hacer el trabajo de Aymar, Y si no se rompe por los extremos, y lo cierto es que el partido del viernes podía haber hecho Bretones, yo creo que Vicente le puso para eso, para romper un poco por los extremos, sí. Pero realmente no lo hizo. Bretones no llegó y Budimir sufrió mucho, y yo creo que ya se cansó, bajó los brazos al final de la primera parte, y en la segunda casi no tuvo tiros a puerta y no tuvo casi intervenciones porque no le llegaban las condiciones adecuadas.
Javier, has hablado y mencionado varias veces la palabra cansancio y si no me equivoco sí. Has encontrado seis razones o seis motivos o seis explicaciones dentro de este El Partido Giró para entender ese cansancio.
Pues sí, mira, yo creo que el hecho, no lo hemos comentado todavía, esto de que Osasuna jugara con cinco defensas, tengo la sensación de que en la primera parte, cuando el equipo estaba presionando, no notó demasiado, pero claro, una de las consecuencias de jugar con cinco defensas es que el resto del campo, hay un jugador menos para presionar por el resto del campo, y lo que tienen que presionar los que tenían, pues lo tienen que hacer con uno menos, y eso, por un lado, produce un poco más de... tiene que correr un poco más. Y por otro, y también es muy importante, al cambiar a cinco defensas, es un cambio bastante drástico y cambian mucho los flujos de los jugadores. Lo que uno tiene que atender cuando juegas con cuatro defensas es diferente a lo que tiene que atender cuando juegas con cinco. Los flujos son diferentes, el equipo se estresa más y al final es un poco más de cansancio. Por otro lado, alguien dirá, sí, cinco defensas, eso hace que Osasuna se canse más. Joder, pero el Celta también tiene cinco defensas, y es verdad. El Celta tiene cinco defensas, pero a diferencia de que Osasuna intentó apostar por la presión alta desde el principio, el Celta no. El Celta se posiciona en bloque bajo y no hace demasiada presión. Por tanto, estos cinco defensas del Celta no cansan demasiado. Y un efecto también muy importante. Uno de los cinco defensas, uno de los centrales es Marcos Alonso. Marcos Alonso, que es un jugador, que es un pelotero, es un jugador de los tres centrales. Te da una idea de cuál es la razón por la cual el Celta pone cinco defensas, posiblemente más pensando en la circulación, en el aprovechamiento de lo ancho del campo con los cinco defensas y lo largos de los laterales. Y ya me estoy extendiendo un poco demasiado. Como digo, juegan, aparte del juego, que es bastante bloque bajo, el Celta no es de los equipos en los que los jugadores rompen a los espacios demasiado. Tiene un juego bastante posicional y, por tanto, no muy físico. Y, por otro lado, en cuanto al cansancio, yo vi sobre todo a dos jugadores, a Torró y a Budimir, que sufrieron bastante en la segunda parte y ese cansancio motivó que eso es una segunda parte, pues estuviera casi desaparecido. Yo creo que estas son un poco las causas que yo he encontrado, sí.
Muy chulas. Tal vez se salen un poquito de esto, pero Javier, la pena está que un Raúl García, que salió hizo cositas, no esté teniendo más minutos. Lo primero, para dar descanso a Budimir. Lo segundo, para mostrar su calidad o el jugador que es. Y lo tercero, porque cuanto más juegue, pues más nos podrá valer las próximas temporadas, que al final es un fichaje de un jugador joven.
Bueno, a mí Raúl es un jugador que me gusta, ¿eh? Es de los que fuera del área no es demasiado un jugador de estos que guarda el balón, que espera que lleguen los... No es un jugador que vaya muy bien en las disputas, pero lo veo que me parece que es muy hábil, sí. Muy hábil dentro del área.
Participa, hace pases, supera líneas, lo hace bien, sí.
Sí, luego dentro del área es de los que yo creo que no se le apaga la luz. Yo creo que es de los que dentro del área, cuando recibe en buenas condiciones, es de los que termina jugadas de una forma bastante bastante buena para ser un delantero centro con esa altura. Y eso
coincido.
Es algo que habría que explotar. Sí.
Coincido.
Sí,
sí. Javier Belloso, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Y nosotros vamos de este Partido Giró a una entrevista un poco especial. Y en este programa de Conexión Tenis queremos saludar a una de esas grandes leyendas que tiene el tenis español, que hemos podido tener la suerte de disfrutarle y que además, entre la Copa Davis y por supuesto con ese récord de Grand Slam disputados, le hemos podido disfrutar muchísimo. Feliciano López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo te encuentras una vez que hemos dejado ese tenis profesional? El día entiendo que te habrá cambiado mucho, ¿no? El día a día.
Bueno, cambia mucho, pero lo tenía ya meditado y la verdad es que tengo otras cosas también que me llenan, como la familia, tengo otro tipo de ocupación, digamos, pero sigue siendo en el mundo del tenis, con lo cual eso es muy positivo. Y me ayuda también a llevar el día a día y a llenar un poquito el vacío de la competición y de toda la vida que he tenido durante los últimos casi 30 años, pero la verdad que estoy contento, no tengo queja ninguna.
Me gustaría poder hacer contigo un poco repaso de tu carrera, pero me voy a ir al justo después de terminar esa carrera, en el partidazo de COPE con Corro, decías esto.
Me voy muy feliz, yo creo que he dado todo lo que tenía, he exprimido mi carrera al máximo. Habrá gente que piense que podía haber hecho más, otros que piensen lo contrario, pero me voy feliz, la verdad es que me voy súper feliz.
Jo, poder decir, Feli, que te vas súper feliz, qué maravilla, ¿no? Eso indica que has hecho muchísimas cosas muy bien.
Bueno, a ver, yo es verdad que lo que dije en ese momento era lo que sentía. Yo me fui del tenis feliz, es verdad que conseguí pues muchas cosas que no hubiera imaginado nunca cuando empecé a jugar al tenis, cuando soñaba con ser tenista. Como dije en esa entrevista, pues habrá gente que pensará de manera diferente, pero bueno, la verdad es que yo sí echo la vista atrás y pienso en todo lo que ha pasado durante mi carrera, pues la verdad es que hay muchas luces y muy pocas sombras, ¿no? Obviamente que, pues, cuando uno echa la vista atrás siempre piensa en hacer las cosas o en haber podido hacer algo de manera distinta. Pero eso es parte también del aprendizaje de la vida, de la carrera de un deportista, de, bueno, al final es fácil ahora cuando ya tienes 43 años que voy a cumplir, pues echar la vista atrás y pensar qué harías diferente, ¿no? Si no te equivocaras, pues tampoco serías la persona que eres ahora. Entonces, bueno, al final, como dije ese día, me siento feliz y creo que, bueno, he conseguido mucho más de lo que me imaginaba.
Oye, ¿eras consciente mientras estabas compitiendo del carrerón que estabas haciendo? Y no sé si ahora, una vez que lo has dejado, que con un poco de perspectiva, todavía poca, que está muy reciente, si eres consciente, o sea, si eras consciente del todo cuando estabas compitiendo del carrerón, o si incluso si a día de hoy eres consciente del carrerón.
Bueno, cuando eres joven no piensas mucho en esas cosas, ¿no? Siempre piensas en tener una carrera larga, exitosa. A mí lo que más me sorprendió de mi carrera fue lo larga que fue, ¿no? Y el éxito que tuve ya casi llegando a los 40 años, ¿no? Que para mí fue algo que no me esperaba, algo de lo que me siento muy orgulloso. Mucha gente pues me preguntaba y el por qué, ¿no? Al final, las carreras de los jugadores tienen muchas etapas. Al principio eres un niño intentando conseguir un sueño, eres poco consciente de todo lo que te pasa a tu alrededor, eres muy impulsivo, tienes la valentía esa de la juventud, pero luego, bueno, tu carrera pasa por otra etapa diferente, que es la de la madurez, la experiencia, etcétera, y yo pues tuve mucha suerte también de no lesionarme y de poder conseguir pues cosas ya con una edad muy avanzada que no me esperaba.
Tal vez la pena, aunque no es pena, es que claro, al compartir etapa y época con Rafa Nadal, os hace a todos los demás que habéis sido increíbles tenistas, casi leyendas, claro, os hace humanos, ¿no?
Sí, bueno, eso es la eterna pregunta, ¿no? De si ha podido pues ensombrecer un poco a la carrera de algunos compañeros. Yo tampoco creo que sea así, sinceramente. Yo creo que al final el pastel del mundo del tenis es grande, cada uno ha tenido su trocito, y al final el haber podido también compartir generación con jugadores como él y o Federer o Djokovic y toda esta generación que ha sido la mejor de la historia del tenis, también a los demás nos ha hecho mejores jugadores, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a nivel de títulos grandes se los han repartido entre tres o cuatro jugadores, entre mayoritariamente tres. Bueno, Murray también en muchos momentos ha estado dentro de ese grupo tan selecto, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Yo no cambiaría la generación en la que he convivido por ninguna, porque he tenido la suerte de jugar contra los mejores jugadores de la historia y de vivir esa generación que no va a haber una igual. Entonces, bueno, una cosa por la otra, ¿no? Es verdad que se han llevado todos los títulos más importantes entre cuatro jugadores durante 15 años, pero por otro lado ha sido muy bonito también. Entonces, bueno, yo creo que una cosa compensa la otra, como te decía.
¿Tienes sensación de que el tenis te deba algo, de que algún día digas, José, sería con una pizquita de suerte, esto hubiese cambiado?
No, no, no. Las oportunidades que perdí fueron por culpa mía. Yo creo que no considero el tenis un deporte muy justo y no considero que la suerte haya podido cambiar el rumbo de mi carrera en un momento determinado. No lo considero así. Si estuviéramos hablando de una lesión grave en un momento puntual, pues te diría otra cosa. Jugadores que han visto truncada su carrera por una lesión grave, pero en mi caso no. Yo creo que los partidos importantes que cayeron de mi lado fue por méritos propios, y los que no cayeron de mi lado en torneos importantes fue por culpa mía. Entonces, en ese sentido sí que pienso que el tenis es un deporte muy justo, y a lo largo de una carrera de 20 años, pues la balanza se suele compensar. Hay días que cae de tu lado, otros días que no, y al final es un poco el fiel reflejo de lo que es una carrera tenística, ¿no? Y de un deporte como el tenis, donde los detalles importan tanto, ¿no? Y donde una bola puede cambiar el rumbo de un partido, y ese partido puede cambiar el rumbo de una carrera. Pero bueno, al final, durante tantos años, pues los días buenos, malos y la suerte de un lado y de otro, pues se va compensando, ¿no? Yo creo que el tenis es muy justo, la verdad.
Oye, Feli, voy a intentar hacer un poco de memoria contigo. Me voy a ir hasta 1992 en Yecla, porque ahí fue la primera persona que me habló de que venía un jugador que era estratosférico, entre otras cosas, porque le ganaste, y creo que muy bien. Moncho Palomero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto?
Muy
¿Qué
bien.
Tal,
Oye, cuéntanos cómo fue tu primer encuentro, repito, 1992, con un Félix, si no me equivoco, con 11 años, y ya le viste esa magia diferente al resto.
Bueno, pues mira, lo primero que te querría decir es que se te pone la piel de gallina ahora poder hablar un momentito con esa persona con la que jugaste hace tantos años y que luego ha llegado y admiras, por decir, ese deporte que tanto amas y que él ha llegado y lo ha disfrutado. Es el sueño de cualquier niño que empieza a jugar a tenis. Yo me acuerdo que ese torneo, que yo venía de Pamplona, pues de ganar aquí en el Campeonato Navarro, pues jugué contra, creo que un chico gallego en primera ronda, y creo que tuvo como 3 o 4 pelotas de partido, y entonces yo, ganar algún partido más era como, vamos, un sueño. Y creo que en segunda ronda fue cuando me tocó Feliciano, y claro, yo en ese momento éramos muy pequeños, pero ya se decía y ya se veía, porque yo le veía entrenar o vi el primer partido, que ese chico jugaba una barbaridad, o sea, tenía técnica, o sea, ya se le veía en la pista como diferencial. Entonces, sí que me fijé después que cuando me tocó con él, había alguna chica que nos iba a ver, y yo digo, bueno, yo creo que a mí no me vienen a ver, le van a ver a él, que es más guapo. Pero la cuestión es que cuando empezamos a jugar me dijo Feliciano, ¿y qué tal? De Navarra, encantado, y luego la verdad que me dio un repaso importante, pero fue como un honor, ¿no? O sea, decir, joder, pues toda la vida que he dicho a la gente, oye, jugué en su momento a tenis, y dices, joder, pues he fardado, ¿no? Y es que jugué con Feliciano. Pues la verdad que es un sueño, ¿no? Y la verdad que estar aquí hablando ahora con él me hace mucha ilusión, la verdad.
Oye, Feli, ¿qué queda de ese niño?
Bueno, a ver, lo primero, gracias por estar en la llamada, y qué sorpresa más buena. ¿Qué memoria tienes también? Porque yo de ese torneo solo me acuerdo que Juan Carlos Ferrero me ganó.
Sí, sí, es verdad.
No recuerdo la ronda, la verdad, no sé si fue en cuartos o... Eso era un campeonato de España, Levín.
Sí, era Levín.
Y yo tenía, o sea, yo tendría 10 años todavía, porque eso fue el primer año, porque luego yo jugué el año siguiente otra vez el Alevín de España. Eso, y sí, recuerdo, sí. Yo jugaba por Melilla en ese año.
Sí, cierto.
Luego ya mi padre, o sea, mi familia se mudó a Madrid, y ya a partir del año siguiente empecé a jugar los campeonatos de España representando a la Comunidad de Madrid, pero ese fue mi último año representando a Melilla, y la verdad que lo recuerdo con mucha ilusión. Pero no llego a tener una memoria tan
pues
buena como...
Te la puedo refrescar, que yo jugué claro contra ti y ya sabía lo que yo decía, este chico llegará a la final o por ahí estará. Y creo que fue Mario Muñoz que jugó contra Juan Carlos Ferrero que ganó ese campeonato. Y ya, sí, ya os Mario, veíamos entrenar Mario y decíamos, claro, es otro nivel. Sí, sí.
Oye, Moncho, lánzale una... Dime.
No, nada, di.
Moncho, lánzale una pregunta, venga.
Bueno, pues nada, como pregunta, mira, yo la verdad es que hablando con Feliciano, joder, dirías cuántas preguntas le harías, ¿no? A este, el típico chico que no ha llegado a lo que le hubiera gustado llegar, pero más allá de las preguntas tenísticas, a mí me gustaría preguntarle a Feliciano, él, obviamente si yo le pregunto, ¿mereció la pena todo ese esfuerzo de pequeño, tus padres, llevarte a todos lados, como nos han hecho a nosotros, que no hemos llegado, pero tú has llegado, tu respuesta sería que sí? Pero a mí me gustaría que más allá, ¿qué es lo que te ha dado el tenis a ti? ¿Y qué le dirías a la gente que lo intenta? Igual no llega, pero yo siempre digo, es que el tenis me ha dado el poder ser más competitivo ante la vida, es un deporte individual, luchador. ¿Qué dirías tú ante esa pregunta? ¿Qué aporta el tenis a las personas?
Pues mira, me lo han preguntado muchas veces. No, o sea, no exactamente la pregunta formulada así, pero el tenis a mí me ha dado todo en la vida. O sea, primero me ha dado la oportunidad de desarrollarme cuando era un crío, que creo que eso es algo importante, estar haciendo deporte cuando eres un niño. Para mí, yo que aquí ahora tengo dos hijos, lo considero algo casi imprescindible, te diría. Segundo, me ha dado la oportunidad de, gracias al tenis, poder viajar por el mundo, conocer sitios que si no hubiera sido por el tenis jamás hubiera conocido, a personas increíbles también, y encima he tenido la suerte de poder conseguir las cosas, muchas de las que yo soñaba. Entonces, a mí el tenis me ha dado absolutamente todo. Yo no puedo estar más agradecido de lo que estoy al tenis por todo lo que me ha dado, eso por un lado. Y luego, como deporte dual, el tenis te enseña, o sea, es una enseñanza de vida muy grande, ¿no? Yo creo que el tenis, junto con otros deportes individuales, quizá por el sacrificio de estar tanto tiempo fuera de tu casa, quizá por el hecho de que nadie te puede ayudar cuando estás compitiendo. Ahora el coaching está permitido hace relativamente poco, pero el tenis era el único deporte en el mundo donde el coaching no estaba permitido, donde el jugador tenía que resolver los problemas él solito una vez que entraba en la pista. Todas esas cosas, al final, yo creo que en la vida te ayudan, ¿no? El día que tú te retiras y echas la vista atrás y dices, que es detenido de haber podido competir al máximo en un deporte del que puedo sacar tantas enseñanzas, ¿no? El ser valiente a la hora de competir, todas esas cosas y vivencias, luego las puedes utilizar en tu vida personal, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, todos los deportes son muy bonitos, pero yo tengo la suerte de competir en el que posiblemente sea el más bonito o uno de ellos y el que más enseñanzas te deja, ¿no? Al final, el hecho de asumir que todas las semanas vas a perder, yo se lo digo siempre a la gente cuando me toca ir a algún colegio, a alguna universidad, a charlar con padres o con niños que están empezando, digo, es que la gente no entiende que solo gana un jugador cada semana, solo hay uno que levanta el trofeo, ahí todos los demás pierden, unos pierden antes, otros después, pero el hecho de aprender a perder y de que la vida te enseña a perder desde muy pequeño en el tenis. Y eso es una de las cosas que muchos críos no soportan y por eso muchos tienen que lidiar, les cuesta mucho lidiar con esa frustración de entender que perder es parte del proceso, ¿no? Y que perdemos todos, incluso los profesionales, todas las semanas, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que se debe insistir mucho en ello, ¿no? Cuando los niños empiezan a jugar al tenis de pequeños, en que entiendan que solo hay uno que gana y que perder es lo normal cuando empiezas a jugar al tenis.
Oye, yo tengo dos peques que juegan a tenis, Moncho tiene peques que juegan a tenis, dinos algún consejo que des a los tuyos, que por cierto, ya se ve que la mueven, ¿eh? Danos una clave, ¿cómo les conseguimos enganchar a esto?
Bueno, la mueven, tiene 4 años.
Bueno, sobre todo, que yo el otro día me mandó un vídeo mi mujer, dijo, mira Feliciano, y ya puedes ponerte las pilas con tu hijo, que mira cómo juega el hijo de Feliciano.
Danos algún consejo.
Pues si danos consejos, por favor.
Verdad, a mi hijo yo le he enseñado poco o nada, porque es tan pequeñito que no está capacitado para aprender. O sea, al final él aprende viendo de lo poquito que me ha visto jugar a mí o algún entrenamiento o tal, y la verdad es que es bastante coordinado, pero bueno, tiene 4 años y yo espero que lo pueda hacer también en otros deportes. Pero insisto, a cualquier padre como vosotros que les gusta el tenis, que habéis jugado y que vuestros hijos seguramente van a jugar, lo más importante es que les guste el tenis. Yo cuando veo a mi hijo sonreír como sonríe cuando le digo que vamos a jugar al tenis, lo feliz que está, con eso para mí ya es bastante. Yo creo que eso para mí es lo más importante. Y luego, que si se puede elegir entre diferentes deportes, pues obviamente, ¿qué te voy a decir yo? Elegir el tenis, que es un deporte individual, que a vuestros hijos les va a aportar un montón de cosas, que les vaya bien o no, y luego Dios dirá si pueden hacer pueden ser tenistas profesionales o no, pero son muchas enseñanzas que el día de mañana van a poder tener.
Lo importante es que mantenga la sonrisa. Para terminar, Feli, hemos hablado de ese niño de 10-11 años. Nos vamos a cuando eras cadete y estabas en el CAR. Eduardo Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás?
Oye, ¿cómo recuerdas ese Feliciano ya con 15, 16, 17 años que ya jugaba increíble, claro?
Bueno, el primero, Feli, ¿qué tal estás? Igual ni te acuerdas de mí, pero bueno, yo estuve.
Sí,
todo bien. Yo he estado con él allá en el. Sí, luego estuvimos en Australia, hemos estado en varios sitios de coincidencia para mí. Sí. Siempre ha sido un honor saludarte. Siempre ha sido súper agradable contigo, súper majo. Y la verdad que, bueno, pues yo me encontré allá un chaval que jugaba una barbaridad, que era un jugador de fondo de pista con una derecha, un reslistado increíble y un saque que le botaba por encima mía. y a los 3 años o 100 me lo encuentro en octavos de final de Wimbledon haciendo saque red. Y digo, pero ¿cómo ha evolucionado Feliciano si era un jugador de fondo? Además, estabas ganando ya, creo que ganabas algunos 10.000, estabas ya ganando con 15, 16 años, estás haciendo resultados estupendos, ¿no? Y la verdad que yo y mi familia te hemos seguido muchísimo,
lo sé.
Hemos disfrutado mucho viéndote jugar, ¿no? Entonces, hemos visto la última, en Rusia, el partidazo que te pegas en la Copa Davis, y la verdad que para mí, yo lo que sí quiero decir, Alberto, que conmigo ha sido un tío súper agradable, súper majo, y ahora me encanta verte en una labor que es diferente y te veo muy adaptado. Me encanta también el desafío, te estoy siguiendo. y la verdad que es verdad, Feli, joder. Y la verdad que es una gozada verte. Y yo sí que me gustaría preguntarte si te estás formando para ser director deportivo, o sea, director de torneo, esas cosas, o qué estás haciendo, porque sí. A mí la imagen que das mucha seriedad. Tú tienes una imagen terrible ya por ser como eres y lo que has sido, ¿no? Pero, jo, yo te veo implicado, me han dicho que tienes en cuenta los pequeños detalles de los jugadores, por lo que me cuenta mi gente, y me alegro mucho que seas una persona muy humano, me han dicho que eres, ¿no, Feli? Y eso, pues a mí me emociona, ¿no? O sea, de verdad.
Bueno, tío, muchas gracias. La verdad es que, mira, cuando me surgió la oportunidad de ser director del Torneo de Madrid, pues fue difícil tomar la decisión, porque en ese momento yo estaba jugando pues sí, el circuito en activo, prácticamente a tope, y bueno, la verdad que ha sido una decisión que viéndolo ahora ha sido muy acertada, pero en aquel momento fue arriesgada, y bueno, pues me estoy formando lo máximo que puedo. Seguramente ahora este año voy a ir a Estados Unidos a hacer un curso en Harvard que hay para atletas y en activo y retirados. Hay un curso de formación también para deportistas en la liga, conjuntamente con la ATP. Bueno, intento pues formarme un poco también fuera de lo que es el día a día, y luego en el día a día, pues con todo el equipo que hay en el Torneo de Madrid, en la Copa Davis y tal, pues aprender también de toda esa gente que lleva mucho más tiempo trabajando y bueno, poco a poco aportar también mi experiencia, ¿no? De todos los años, pues todas esas enseñanzas de las que hablábamos antes del tenis, pues aplicadas también en la vida de... Al final es tenis también, pero bueno, es el otro lado, digamos, del mundo del tenis, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el tenis es una enseñanza muy grande y también ahora la estoy aplicando en muchas cosas.
Eduardo, sí, como bueno, siempre, gracias.
Oye, perdona,
dime, dale.
Bueno, un placer.
Tienes prisa, te aviso,
vemos. Bueno,
oye, Feli, como siempre, muchísimas gracias. Oye, un placer, como has podido ver, y que ya sabes que en Pamplona, que ya te acordarás que estuviste jugando una exhibición, te tenemos mucho cariño.
Sí, muchas gracias, un placer hablar con vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chicos, gracias.
Oye, gracias, y perdón que vivo más del cuarto. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.